dinero y sin cariño, nos decía Carlos Vives, junto a la provincia y Juanes. Las mujeres, se llama esta canción, pues, maravilloso. Ya las, hoy no nos queda nada, no nos queda nada, porque luego en minutos ya llegan las informaciones con Radiograma Tarde, en conexión con Bio Bio la Radio. Pero antes, déjame contarte que para disfrutar de un buen momento en familia, con tu pareja, reunión de amigos, algún almuerzo o disfrutar de algún café de especialidad, tortas artesanales, almuerzos, en fin, Café Isidora. Café Isidora es tu nuevo punto de encuentro y está en Lota Abajo, frente al Hospital de Lota. En su segundo nivel, en Caupolicán 502, sorpréndete con la historia de Isidora Goyanechea, con la historia de los mineros del carbón, retratos, libros, un entorno maravilloso y con exquisiteces que no te puedes perder. Visita Café Isidora en Lota Abajo, frente al Hospital de Lota, y disfruta de cositas ricas con tu familia. Ahí está, pues, Café Isidora, abierto todos los días del año en Caupolicán 502. Entérate de más en Instagram como Isidora-Café. Búscalos como Isidora-Café. Café Isidora, sabores con historia. Maravilloso. Ya, familia, nos vamos. Agradecidos de la sintonía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en sintonía de la radio con historia. Y luego ya llega Radiograma Tarde. Y más tarde, El Carbón Deportes con David Elías Cisterna. No te lo pierdas. Pasadita a las 20:30 horas. Un abrazo cariñoso. Bonito fin de semana. Y nos escuchamos. Que esté muy bien. Chao, chao.
Alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
Porque ahorrar en medicamentos sí es posible. En Farmacia Genérica, en Coronel, encuentras todo en medicamentos genéricos y de marca. Además de productos de belleza, dermocosmética, cuidado capilar, nutrición, vitaminas y artículos para el control de peso. También pañales, leche y cuidado personal. Siempre a precios bajos y convenientes. Ven a visitarnos en Manuel Montt 460, pleno centro de Coronel, junto a la Casa de la Cultura. Farmacia Genérica. Precios bajos todos los días. ¿Por qué CEPECH es el preuniversitario de Chile? ¿Será porque tiene profesores de excelencia alineados al DEMRE? ¿O porque obtuvieron 568 máximos nacionales en la PAE 2025 y en todas sus modalidades? Puede ser eso. Pero yo creo que son grandes porque a mí me hacen soñar con un futuro mucho más grande de lo que soñé.
Matrículate hoy en CEPECH y sé parte de algo grande. Te esperamos en la sede Concepción, O'Higgins 1245. Admisión abierta.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel y en patagoniaimportaciones.cl.
Construye tu futuro hoy en el CFT Lota Arauco. Este es el momento de dar el paso que cambiará tu vida. En nuestras carreras encontrarás docentes comprometidos y una formación práctica pensada para tus metas. No esperes más, matricúlate hoy. Comienza a construir el camino hacia las oportunidades que sueñas. CFT Lota Arauco, el CFT de la UDEC.
Laboratorio Centro de Diagnóstico San Martín te espera en Lota. Toma de exámenes clínicos, cardiológicos, electrocardiograma y holter de presión. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábados hasta las 10 horas. Contáctanos al WhatsApp más 56412-629700 o visítanos en Caupolicán 370, segundo piso Lota Bajo. Laboratorio y Centro de Diagnóstico San Martín está en Lota.
Te acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
En CGE reforzamos la prevención este verano. Por eso te invitamos a seguir estos consejos y recomendaciones. El mantenimiento de los árboles ubicados en propiedades particulares es responsabilidad de sus dueños. Está prohibido por ley plantar vegetación o construir bajo las líneas eléctricas. Apoya el trabajo preventivo permitiendo el acceso de las brigadas que realizan el mantenimiento de las redes eléctricas. Ayúdanos a tener un verano más seguro. CGE, entregamos energía.
Las ideas no nacen para quedarse en la cabeza. Empieza desde donde estés y estudia publicidad en Duo QC. Aprende a transformar tu creatividad en campañas que conectan, inspiran y venden. Fórmate con docentes expertos, trabajo práctico desde el primer año y herramientas de la industria creativa. Crea, comunica y deja tu huella en marcas, medios y plataformas. Empieza desde donde estés y matricúlate en publicidad en Duo QC Concepción.
Máxima acreditación, gratuidad y sin requisito PAES. Admisión 2026.
Cada verano, la naturaleza, nuestros bosques, nuestros animales y nuestros hogares están en riesgo. Con responsabilidad y prevención podemos evitarlos. Cuidar y denunciar es tarea de todos. Evita las conductas de riesgo. Si ves humo, fuego o una actitud sospechosa, llama de inmediato al 130 de CONAF, 133 de Carabineros o al 132 de Bomberos. Que no se nos queme el futuro. Campaña de prevención y combate de incendios Corma.
Café Isidora es un espacio para disfrutar. Café de especialidad, tortas artesanales, desayunos y almuerzos preparados con dedicación. Encuéntranos en Caupolicán 502, segundo piso, frente al hospital en Lota Bajo. Y nuestra nueva sucursal en Aserradero número 34, Parque Industrial, en Lota Alto. El lugar ideal para conversar, estudiar o reunirse con un buen café. Síguenos en Instagram como Isidora-Café. Café Isidora. Sabores con historia.
Porque tu futuro es ahora. En IPG, el Instituto Profesional de la Universidad Autónoma de Chile, combinamos la formación técnica que buscas con la excelencia de una universidad de nivel avanzado. IPG, te esperamos en nuestra nueva sede, Barrosarana 64 Concepción, y también en Arauco, Panguipulli y La Unión. www.ipg.cl.
En Carnes Super, todos los precios son verdaderas ofertas para que usted compre mucho más y prepare la receta de su agrado haciendo rendir su dinero. Encuentre las mejores marcas: Sopraval, Super Pollo y Super Cerdo. Además, carne de vacuno, longanizas, rotisería y congelados. Visita nuestra tienda en pleno centro de Lota Bajo, Aníbal Pinto 164. Carnes Super, variedad y sabor al mejor precio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El tercer juzgado de garantía de Santiago accedió a la petición de la defensa del exalcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista Daniel Jadue, y decidió rebajar sus medidas cautelares: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma semanal.
Muy contento con el fallo, no había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total. Yo creo que siempre fue excesivo.
Especialistas advirtieron que el desafuero del gobernador Claudio Orrego era clave para sostener la causa Procultura y que ahora la Fiscalía deberá reunir nuevos antecedentes o redefinir su estrategia.
Cuando se rechazó el desafuero del señor Claudio Orrego, el caso Procultura recibió un golpe decisivo y del que difícilmente podrá levantarse el Ministerio Público.
El desempleo, subió por sobre las expectativas y llegó hasta el 8,3% en el trimestre móvil noviembre-enero. Pese a lo anterior, el gobierno celebró que alcanzaron la meta de creación de puestos de trabajo,
alcanzando cerca de 705.000 empleos durante nuestra administración.
Una senda de crecimiento que estabiliza, pero no mejora los indicadores laborales.
Hay que esperar todavía nuevos datos para confirmar algún cambio de tendencia.
La empresa Andes Iron presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta anulara el procedimiento que buscaba obligar al Comité de Ministros a cumplir un fallo clave a favor del proyecto Dominga.
La Corte Suprema revisaría únicamente si la Corte de Apelaciones aplicó de manera correcta las normas procesales.
De cara al último encuentro que sostendrá José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, la derecha espera que la cita esclarezca cuál es el verdadero legado de la actual administración.
El presidente electo Kast no puede gobernar con letras chicas ni sorpresas escondidas. Ya es hora de que se rindan cuentas claras.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro.
Tras la nueva arremetida de Gabriel Boric contra Israel, el embajador de ese país en Chile, Peleg Lewy, acusó que el mandatario no ha mostrado la misma firmeza ante otros episodios de violencia en la zona.
Ojalá el presidente Boric estaría tan entusiasmado cuando asesinaron niños judíos. Creo que si uno quiere realmente llegar a la paz, tiene que construir diálogo.
La Federación Regionalista Verde Social es la única colectividad de la Alianza de Gobierno que no ha confirmado su participación en el Comité Político Ampliado de este lunes.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el siglo que viene.
La Comisión de Salud del Senado citó al director de FONASA para entregar explicaciones y definiciones por la fallida licitación de la modalidad de cobertura complementaria.
Este lunes tenemos convocado al director de FONASA para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno, porque si no, hay que asegurar que el próximo gobierno lo tenga dentro de sus prioridades.
El presidente Gabriel Boric fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir un fallo en un caso de violaciones a los derechos humanos.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría optar por una toma de control amistosa de Cuba en medio de las tensiones por la isla y con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.
La Agencia Nuclear de la ONU advirtió de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones el 2025.
El gobierno talibán acusó al ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates fronterizos.
Y en el deporte, el ex experimentado volante de Colo-Colo, Arturo Vidal, solicitó que en los futuros clásicos retorne el público visitante a los estadios.
Antes igual se veía lindo, era emocionante cuando estaban las dos barras, pero me gustaría que en el futuro pudieran mejorar la seguridad y pudieran disfrutar las dos barras un partido así como el que se va a jugar este domingo.
Alejandro Tavilo enfrenta esta noche al argentino Sebastián Báez por el pase a las semifinales del torneo ATP 250 de Santiago en San Carlos de Apoquindo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
A ver, han pasado varias cosas bien interesantes en contexto general y yo creo que las vamos a ir ordenando porque yo creo que es bueno entenderlas. Lo primero, bueno, la reunión del presidente electo con el presidente saliente que se va a materializar la próxima semana. Va a ser un buen momento, querida María José, para poner todo sobre la mesa, sobre todo respecto a las coyunturas. A veces, y creo yo que eso es parte de una tendencia, no solo en el mundo público, también creo no equivocarme, en el mundo privado, donde las contingencias no se quieren abordar o no se quieren hablar directamente. Y me refiero al tema del cable submarino, que sí. También podría haber sido un tema central a la hora del diálogo político, incluso entre presidentes antes, como también entre los ministros o subsecretarios.
La oficina del presidente electo acusa que se entregó información respecto al cable, pero a goteo, en distintas reuniones.
Sobre todo porque tiene una incidencia futura.
Tal cual. Y no se informó en la bilateral del Ministerio de Transporte, que fue el 13 de febrero. Y ahí había una molestia, por ende se va a citar o se pide esta reunión donde no solo se va a hablar eso, también se va a hablar del déficit fiscal. ¿Cuáles son las dos prioridades de la administración entrante? Seguridad y economía, dos pilares, con el marco del gobierno de emergencia. Bueno, la situación del cable se ha convertido en una emergencia porque está poniendo en disputa la relación Chile-Estados Unidos y también la relación de Chile con Chile.
Mira, una de las cosas que, para no agotar con el tema del cable, claro. Pero hay un tema que es muy importante, la gente le gusta la geopolítica, le gusta... estar en el análisis, muchas veces nosotros los entrevistamos de lo que está pasando internacionalmente. Chile, ¿para qué le vamos a decir a usted que nos criamos mucho, sobre todo las generaciones que estamos entre los 40 y 50, escuchando sobre los acuerdos, ¿no es cierto?, de libre comercio, que muchos de ellos son fundantes del presidente Frei Ruiz Tagle y luego fueron materializándolo el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, sucesivamente. Y Chile está incorporado en el mundo. Hay una frase que cuando yo era bien chico, María José, se escuchaba, que cuando estornuda Estados Unidos o China...
Chile se resfría. Yo también la escuché.
Pero es que era parte de... O sea, la crisis subprime, antes la crisis asiática y todo. Chuta, hay que prepararse, sube el desempleo. O sea, estamos en el mundo. Y el mundo, después de la caída del muro de Berlín, del término de la Guerra Fría... El mundo ha venido rebarajándose para poder acomodarse. Y claramente, en los tiempos que estamos hoy día, más allá de cuando uno dice Trump, se imagina Donald Trump, pero la era Trump, que va mucho más allá de su persona, que con sus pelos ahí que se le mueven con el viento, qué sé yo.
Va
más allá de él.
Sí.
Es lo que quiere impulsar Estados Unidos o parte de su gente impulsar en un mundo que está con muchísimas contingencias.
Lo que significa el Make America Great Again, lo que significa, por ejemplo, la participación de ellos en distintas discusiones internacionales, sus vinculaciones con distintos acuerdos de la paz vía la fuerza. Hay muchas cosas que engloban lo que tiene que ver con Donald Trump, con el ciclo también de Xi Jinping. Y yo creo que es parte de verlo en su contexto y a Chile le incide... porque nosotros exportamos mucho cobre y litio a China, porque también tenemos mucha presencia en Estados Unidos, y porque uno de los focos de la próxima administración va a ser claramente la economía, la reactivación económica, destrabar inversión. Ahí va todo más o menos conectado. ¿En qué va a decantar esta reunión? Me atrevería a decir que va a ser una quizás de las más tensas entre la administración entrante y saliente, porque se van a pedir explicaciones de lado y lado, porque se va a abordar este tema. Yo me atrevería a decir que también se va a hablar de Michelle Bachelet.
O sea, eso deberían haberlo abordado ya en las reuniones anteriores. Esta es la cuarta reunión, o sea, el cuarto encuentro. Esto no se había dado en los gobiernos anteriores.
La diferencia de este va a ser, el primero fue después del cambio de mando, o sea, después de la elección. Claro, luego
que fue más un saludo protocolar.
Luego hubo otra después de el Congreso Futuro, en el que estuvieron los dos mandatarios, entrante y saliente. La otra fue por los incendios, esta es la cuarta, pero acá va a estar presentes ministros. Son como 5 personas por lado. Entre ministros entrantes, ministros salientes y los jefes de Estado.
Bueno, vamos a ver.
Veremos lo que sucede.
Yo no creo, más allá de las críticas que uno puede por ciertas decisiones que se tomen, yo no creo que el presidente Boric le vaya a esconder algo, pero va a ser interesante, digamos, cuánto de eso se puede coordinar por el bien de todos, pues efectivamente por el bien del país. Oye, está eso, evidentemente ha marcado prácticamente la recta final del presidente Gabriel Boric, toda la polémica de China, hoy día también estos mensajes, pero quiero solo terminar este punto sobre la obra de ingeniería que va a tener que ocurrir dentro de la Cancillería a partir del 11 de marzo, que es cómo se, para dónde va la política exterior chilena. Y ese
¿va a haber un relato?
¿Cuál va a ser? Porque pasamos de feminismo, política turquesa de la actual Cancillería, ¿a dónde va ese relato? ¿Es solo y netamente económico o va a ser estructural desde el punto de vista de realmente qué es lo que se tiene que hacer? Algunos dicen, Chile ya llegó la hora en que no se trata de China estar al medio entre China y Estados Unidos, sino que hay que empezar a definir dónde sí estamos con China, dónde sí está con Estados Unidos, pensando que somos una, perdónenme la expresión, una verdadera hormiga en el mundo global. Pero estamos en el Pacífico Sur, estamos mirando el Pacífico Sur, y eso sí le importa probablemente a estas dos potencias.
Sí.
O sea, aquí estamos sobre la puerta a la Antártica, todos sabemos que el Tratado Antártico le quedan al 2040 y tanto, entonces suena harto, pero en realidad está a la vuelta de la esquina. Si tenemos salud, María José, nos tocará, no sé si reportear, pero estar mirando cuando se agarren todos por el Tratado Antártico y el fin del Tratado Antártico, el agua está ahí. Entonces, se fija que aquí hay mucho y hay que ver para dónde apunta la política exterior. No porque uno sea un sabiondo que lo sabe todo, es porque uno conversa con tantas personas, amigos auditores, que saben de esto, que llevan años estudiando y que hacen estas advertencias respecto a lo que se necesita. Y yo creo que son personas que no tienen más interés que en el saber, porque no buscan puestos, nada. Yo creo que ahí hay una cosa muy interesante que esperemos que la próxima administración vamos a ver si lo va a cumplir.
Algo de la política internacional era eso. En la política interior hay que ver qué pasa con los SLEP, que son procesos que están en desarrollo, ¿cierto? El traspaso de los distintos liceos o establecimientos educacionales de los municipios a los SLEP. ¿Algo pasó en Santiago?
Algo pasó en Santiago y yo creo que aquí hay que detenerse porque hay dos focos que hay que poner mucha atención. El primero dice relación con una reclamo que hace el alcalde de la Municipalidad de Santiago, Mario de Fordes, al SLEP porque se llevaron, voy a decirlo así, para que lo entendamos todo, no me voy a poner, digamos, técnico. Se culpa que el SLEP se llevó un establecimiento que ya no era establecimiento. O sea, era un colegio que entiendo que es la República de Haití, que se hizo un colegio nuevo. Entonces el colegio viejo también se lo llevaron. Se llevaron el edificio al SLEP. Recuerde que ahí hay una ley, que es la ley 21.040, que obliga a los municipios, y esto fue votado en el Parlamento, o sea, es una ley de la República, que obliga a los municipios, a medida que fue avanzando el sistema, los sistemas locales de educación, a traspasar estos edificios a este sistema, que es el que los va desde ahora a gestionar y no las municipalidades. Bueno, el alcalde levanta la mano y dice, oiga, devuélvanme el establecimiento, y empieza toda una polémica de duras declaraciones que ya llevan como 2-3 semanas. Pero cuando aquí nos vamos a dejar fuera lo que dice uno u otro, vámonos a los hechos. Aquí hubo una irresponsabilidad de la dirección comunal o de la municipalidad, porque no se puede ir contra la teoría de los actos propios. Aquí sí es, bueno, es borde de abogado. Ellos, por ende, él, son los que hicieron los traspasos. Si ellos no se dieron cuenta que estaban traspasando un edificio, que sacaron un decreto que claramente no entendiendo cómo funciona, porque no se hace así, se tenía que ir a la Seremi de Educación y hacer allí el cambio, de que ese establecimiento ya no es un establecimiento porque fue repuesto, hubo una reposición y hay un colegio nuevo, por ende ese edificio no, de hecho es un problema para el SLEP tenerlo. Entonces se da cuenta que ahí hay una inconsistencia y hoy día hay muchas declaraciones que ensucian los procesos, nos llevan, digamos, a grandes titulares, pero vámonos a la matriz. El municipio de Santiago, yo no sé si los concejales lo entienden, el municipio de Santiago traspasó un edificio como establecimiento, pero que había sido repuesto, es decir, pasó los dos colegios, el viejo y el nuevo. Y después que firmaron y los traspasaron, se dieron cuenta que habían pasado un edificio que en realidad es de propiedad de todos los vecinos de Santiago y que no está dentro. Pero ¿qué es lo que dice el SLEP? Oiga, pero tienen que traspasarlo porque ustedes no hicieron el cambio del inmueble en la Seremi de Educación. Y es ese documento. Y aquí hay algo muy importante que tienen que entender las autoridades. Esto no se trata de lo que yo creo o de lo que debería ser. Se trata de ceñirse a lo legal, a lo establecido dentro del imperio del derecho. Porque si nos ponemos así, todos vamos a andar reclamando cosas aun cuando las hayamos firmado. Si esto se firmó, pues se traspasó. Si el SLEP nos fue a buscar las llaves y se las llevó para la casa. Me refiero yo a las autoridades. Entonces hay que ser responsables a la hora de actuar y de apuntar. Ojo con eso. Y segundo, se ha presentado una demanda por parte de la Municipalidad de Santiago y que básicamente busca impugnar la ley 20.040 diciendo que tienen o devolverle o indemnizar las 35 establecimientos que fueron traspasados.
¿La justificación?
Es que aquí es donde, consultados algunos que saben de estas materias, aquí hay una duda grande. Porque esto fue sancionado por el Congreso, promulgado presidente. Entonces, esta es una ley y se va a impugnar por un tribunal, un juicio civil que tiene una latencia de 5 años fácil. Si esto es una ley, la ley lo dice. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque aquí es donde uno va a haber que pedir los contratos de los abogados que hacen estas demandas. ¿Y por qué te lo digo? Porque, claro, demandar puede ser fácil, pero aquí hay que pagar. ¿Y los montos de 35 establecimientos, a cuánto se le está pagando al equipo jurídico que presentó esta demanda? ¿Cuánto el monto? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto el premio para ese estudio jurídico?
Si es que lo logran. Bueno,
pero es que
mientras
vas contra
viejo,
una ley que, porque ahora, ¿te imaginas? Entonces todo Chile tendría que demandar al fisco chileno para que les paguen los colegios y que hubo un acuerdo político. Aquí esto se votó.
Sí.
Distinto, aquí no estamos, ojo, no estamos defendiendo a la SLEP porque las experiencias que hemos visto son malas. Atacama, por ejemplo, más allá de la fiesta, estamos hablando del establecimiento, cómo estaban, ¿se acuerda? Hace un año atrás no podían llegar a clase, o 2 años atrás estaban con los vidrios rotos, o sea, no se había hecho nada.
Harto rato después.
Claro, pero aquí vamos netamente a lo específico. Teoría de los actos propios, las autoridades no pueden ir contra la misma ley o si se equivocan no pueden decir algo, sino que deberían reconocer, nos equivocamos, les pasamos un establecimiento que en realidad no había que pasárselo porque había que hacer el cambio, y aun cuando yo saque un decreto como municipalidad, la ley es clara respecto a cuáles son los establecimientos que se traspasan, ellos debieron, con toda la cantidad de profesionales que hay en los municipios, y aquí hay un tirón de oreja a esos profesionales que no advirtieron que estaban traspasando algo que no debían hacerlo.
Y con gente que visa, que revisa, con asesores.
O sea, imagina, pues, alguien debería haber levantado la mano y decir, oye, la ex escuela en realidad no hay que traspasarla. Y si alguien dijo, no, saquemos un decreto, también hay tirón de oreja, porque aunque hayan sacado el decreto no sirve.
Tienen que hacerlo,
hacerlo allá donde la ley. Entonces, te fijas que aquí hay inconsistencias que tratan de repente como de taparse sobre una situación bien específica.
Bueno, la disputa ahora se va a la justicia.
Claro, ya fue, pero esto va a demorar un montón de tiempo.
Probablemente Mario Desbordes.
No, pues, a ver, justicia civil. Se demora harto.
Hay que asumir las responsabilidades. Y efectivamente acá estamos viendo que...
Sí, yo creo que siempre es bueno marcarlo porque estos debates así a veces contaminan y en realidad esto hay que irse a lo más puro de lo que está en el centro del debate. El municipio se equivocó traspasando eso, no hizo las gestiones que debía hacer, perfecto, pero díganlo. Segundo, van a una demanda con un equipo jurídico porque me encargué de preguntar y no son abogados de la municipalidad, son con subcontratados, o sea, los contratan para una misión. ¿Cuánto cuesta ese contrato? Porque eso lo pagan todos los vecinos de Santiago, ojo. Entonces tenemos que empezar a ser bastante quisquillosos, porque van a impugnar una ley. van a impugnar la ley 21.040. ¿Qué grado de éxito puede tener? No conozco a nadie, perdónenme que se lo diga así, no conozco a nadie que diga que esto tiene una viabilidad.
Información independiente. Opinión independiente. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos de inmediato al contacto con Carlos Morales. Carlos, te escuchamos.
Sí, muchas gracias, porque hemos llegado nuevamente a este punto. Hablamos de Serrano con San Martín, donde se repite nuevamente esta postal de la jornada de ayer, compitiendo en la, lo decíamos, la selva de cemento, en la ley del más fuerte. ¿Por qué? Por la congestión que se produce a raíz de los trabajos que se están llevando a cabo debido al viaducto Chacabuco, el puente Bicentenario, llámelo según cómo lo conozca. Bueno, la congestión por momentos se torna bastante pesada y llega incluso por Serrano hasta la calle Maipú. También a esta hora se produce gran congestión vehicular en calle San Martín, que incluso llega hasta Padre Hurtado y que por momentos alcanza la terminal intermodal Concepción. Eso es lo que sucede a esta hora, y al igual que la jornada de ayer, no hay personal de carabineros o de seguridad municipal para poder agilizar precisamente el tráfico que existe a esta hora, que avanza lentamente debido también al corto periodo que tienen de paso en el semáforo de la calle Serrano con Chacabuco o con Cochrane, por ejemplo, que son, cuando se detiene el tránsito, los que generan esta congestión vehicular. En el lugar Biobío, la radio.
Vamos ahora con Sergio. Sergio, te escuchamos.
Atentos los conductores en Alessandri con el sector de la Universidad de las Américas. Hay una colisión, tres compañías de bomberos concurren al lugar, en un lugar que ya está absolutamente atochado de vehículos. Esta colisión genera más taco todavía. Alessandri, Universidad de las Américas, colisión, bomberos al lugar. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La masiva muerte de peces se detectó en el lago Budi, el único salado de Sudamérica que se ubica en la Araucanía. La municipalidad de Saavedra atribuyó lo ocurrido a la contaminación de las aguas por coliformes, indicando que en el lugar hay presencia de microcistina. Los detalles los tiene Bárbara Justi, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Más de 300 peces de pochas, una especie endémica del lago Budi que no supera los 12 centímetros de longitud, fueron encontrados muertos y varados en la orilla por vecinos del sector Romopulli, quienes alertaron a la Capitanía Puerto. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el Cernapesca Regional, acudió al lugar, donde se realizó diversas tomas de muestras de agua y registros fotográficos. Todos los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público en Carahue por un posible delito ambiental, según confirmó Rodrigo Valladares, director subrogante de Cernapesca.
Se sacan fotos del lugar, las muestras de agua, se realiza una necropsia por parte del servicio y con todo eso se envía al Ministerio Público. Es un potencial delito si hubiese intervención de terceros, pero eso es lo que tiene que determinar la fiscalía.
Aunque los análisis de agua y las necropsias de los peces aún no arrojan resultados definitivos, los estudios preliminares indican la presencia de coliformes fecales en la zona, producto de la infiltración de fosas sépticas y residuos domésticos que aportan nutrientes como nitrógeno y fósforo al lago. Puerto Domínguez, ubicada a 20 kilómetros del lugar de hallazgo de los peces, también se encuentra bajo riesgo sanitario por la misma causa. Al respecto, Francisco Rovilar, encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad de Saavedra, señaló que la situación en el lago Budi es igual o incluso peor que la del lago Villarrica y que desde hace años han insistido en que este único lago salado de Latinoamérica debe ser monitoreado de forma constante.
Claro, el proceso de eutrofización es tan o más agudo que el que está ocurriendo en el lago Villarrica. Lo que nosotros denominamos como eutrofización del lago, que básicamente es un proceso bioquímico acelerado que provoca la transformación del lago en un humedal debido al crecimiento exacerbado de la flora acuática, que en este caso son las cianobacterias, las microalgas y las macroalgas. Es muy similar al problema que tenemos en el lago Villarrica.
Para controlar la situación, la municipalidad ejecuta el proyecto Vigías del Budi, que realiza seguimiento en al menos 10 puntos de la cuenca para evaluar coliformes fecales, nitrógeno, fósforo y clorofila, con el fin de identificar zonas críticas. Por ahora, los servicios ambientales esperan los resultados de las muestras, los cuales determinarán las causas de la muerte de los peces y si otros organismos han sido afectados en un lago que continúa sufriendo modificaciones como el aumento de su temperatura natural. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Hay una emergencia que se ha generado en la región de Ñuble. Bomberos de Chillán controlan la presencia de fuego en la estructura del histórico Puente Confluencia, que es viaducto y monumento patrimonio nacional. Guillermo Oscares nos cuenta.
Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chillán trabajan a esta hora en el sector de Confluencia, luego que vecinos alertaran sobre la presencia de fuego en el antiguo viaducto de madera del lugar, estructura declarada Monumento y Patrimonio Nacional. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fuego se registra en la carpeta rodado, especialmente en los tablones de madera del histórico puente. Hasta el lugar concurrió bomberos de Chillán y de la séptima compañía del sector de Quinchamalí, quienes se mantienen desplegados para controlar la emergencia y evitar mayores daños en esta tradicional estructura patrimonial. Declarada entonces fuego en dependencias del puente antiguo de madera en la localidad de Confluencia, en la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Formalizaron por homicidio calificado y porte de arma de fuego al hombre que habría asesinado a otro en Puerto Varas. La investigación quedó con reserva, no descartándose que se haya tratado del término de un conflicto por drogas. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El no pago de una cantidad importante de, principalmente, marihuana habría detonado un crimen que movilizó equipos de emergencia hasta la esquina de Emilio Lupi con Hijos Ilustres en la comuna Lacustre. La investigación busca revisar la eventual conexión con una situación ocurrida en Llanquihue rato antes, ya que se habrían escuchado disparos en una vivienda. No se descarta que ahí haya ocurrido un altercado por el no pago de cierta cantidad de droga, lo que terminó con la víctima siendo baleada en múltiples oportunidades en Puerto Varas. Las diligencias llegaron hasta Valdivia, donde Carabineros irrumpió en una casa descubriendo a cuatro personas en su interior. El imputado por homicidio calificado y tres mujeres que enfrentan un proceso relacionado al tráfico, ya que se incautaron más de 9 kilos de droga y una escopeta, entre otros elementos, relató el coronel de Carabineros Eduardo Rosales.
Se ingresó a algunos domicilios con autorización judicial. En estos domicilios se encontró marihuana, poco más de 9 kilos de marihuana. Se incautó también algunos vehículos que estaban asociados al delito, en el cual huyeron el autor y otras personas que lo acompañaban de este hecho. Y también se detuvo a tres mujeres que fueron encontradas con esta droga que, les señalo, se incautó en estos domicilios a los cuales se ingresó.
La audiencia de control de detención y formalización se hizo en reserva, manteniéndose el resguardo policial al exterior del Tribunal de Garantía, pese a que el imputado compareció telemáticamente, ya que por motivos de seguridad no se realizó el traslado desde la capital de Los Ríos hacia Puerto Varas. El detenido quedó en prisión preventiva. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La Comisión de Evaluación Ambiental dio visto bueno a la resolución de calificación del proyecto eólico Parque El Rosal, ubicado en Los Ángeles y que representa una inversión millonaria de más de $210 millones. Según indicaron las autoridades, se trata de una iniciativa que busca fortalecer la industria en la zona. Los detalles los tiene Óscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción. Se trata del proyecto Parque El Rosal de la empresa Engie, el que está ubicado en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, el que obtuvo su RCA favorable porque la empresa a cargo de este parque eólico ya podría estar en condiciones de comenzar a construirlo. Así lo afirmó el Seremi de Energía en la región del Biobío, Danilo Ulloa, quien entregó detalles de la iniciativa, que contará con 20 aerogeneradores con una capacidad instalada de producción de energía de 132 megawatts, las que estarán además en línea con el sistema interconectado central.
Contribuye en esa dirección al proceso de descarbonización, aportando en este caso 132 megawatts de capacidad instalada. Eso va a ser.